Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como ya sabes, este programa lo hacemos junto a nuestras emisoras internacionales asociadas a Radio Nacional de España y a Radio Francia. En el programa de hoy vamos a hablar del G20, porque en pocos días Buenos Aires va a ser sede de la cumbre de presidentes de este grupo. Y en Una Vuelta al Mundo vamos a hablar con el especialista en relaciones internacionales, Federico Merke, quien nos va a explicar qué se puede esperar de este encuentro. Y el Valle de los Caídos, donde reposan los restos del dictador Francisco Franco, es escenario en España de un país dividido, porque antifascistas y franquistas se enfrentan por la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de exhumar su cadáver. Radio Francia Internacional te cuenta todos los detalles. La llegada de los migrantes centroamericanos que buscan pedir asilo humanitario en Estados Unidos está en este momento en la ciudad mexicana de Tijuana. Hasta ahí viajó Radio Nacional de España para retratar un escenario hostil de latinos contra latinos. Empezó en Hong Kong el juicio de los líderes de la llamada Revolución de los Paraguas. ¿Qué significó este movimiento? Lo analizamos en el programa de hoy. Estos fueron los títulos. Si te parece, arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional. A sus radios asociadas.
Bienvenida a Tijuana.
En Tijuana, en el norte de México, se concentran miles de personas, sobre todo de Honduras, que esperan pedir asilo en Estados Unidos después de una marcha a pie de muchas semanas. Esto en busca de una mejor vida. Pero la verdad es que la recepción por parte de los mexicanos no fue la esperada. La llegada de centroamericanos causó en la ciudad fronteriza una hostilidad contra los migrantes inédita.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
La llegada de los emigrantes está alterando la vida aquí en Tijuana. Es una ciudad con bastante población, o sea que no es una alteración generalizada, pero sí importante, y generándose alguna tensión. Esa tensión se había visto reflejada, por ejemplo, en dos manifestaciones, una contra los migrantes, otra a favor de ellos. Alberto, un hombre de mediana edad con el que hablábamos, nos dejaba claro que esos migrantes no son bienvenidos.
Ya están aquí. O sea, ya hicieron sus desmanes, pero no los queremos, realmente, ¿no?
Y de alguna manera, también Alberto indicaba un camino que sin duda es preocupante, que puede ser el de la violencia.
No queremos violencia, pero a veces no nos dejan otra salida.
Por el contrario, quienes están a favor de los migrantes, insisten en que Tijuana es una ciudad de acogida. Así nos lo decía una mujer que regenta un pequeño comercio en playas de Tijuana, Andrea.
No hay tolerancia, no hay empatía, y eso me preocupa muchísimo, porque Tijuana generalmente recibe a la gente con los brazos abiertos. No sé de dónde están sacando tanto odio, tanto rencor, tanto racismo. Y es muy preocupante para mí.
También hablamos con un pastor metodista, con Felipe Ruiz, que igualmente insiste en que no es aceptable que el Tijuana adopte medidas de odio y racismo contra los migrantes.
Desafortunadamente ha habido una manifestación muy seria de odio, no sé en tanto de racismo, pero al menos de odio sí se ha percibido. Y ha sido muy polarizado.
Y los propios migrantes, que no ocultan su preocupación, afirman que ellos lo único que pretenden es cruzar a Estados Unidos, que no han venido a Tijuana a hacer daño. Así nos lo decía un hondureño, Mauricio.
Nosotros no venimos, ¿verdad?, aquí haciéndole ningún daño a nadie, ¿verdad? Nosotros nada más venimos de pasada y gracias a Dios estamos bien, no nos ha pasado nada, ¿verdad?
La verdad es que el ambiente se ha calentado en Tijuana a raíz de unas, como mínimo, desafortunadas declaraciones del alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastelum, del derechista Partido de Acción Nacional, insultando, criticando a los migrantes, exigiendo al gobierno mexicano que se los lleve, que los expulse, y eso ha llevado a algunas personas pues a salir a las calles a manifestarse contra los migrantes. Podemos escuchar, por ejemplo, a una mujer, por ejemplo, se quejaba de que las autoridades están dando comida a los migrantes, y decía que tenían que preocuparse primero de los mexicanos antes que de esos migrantes centroamericanos.
¿Quién está pagándole a toda esa gente que está comiendo Uber Eats ahorita? Ah, ok, o sea, el gobierno que a nosotros nos tiene en la pobreza extrema, el gobierno, ¡tenemos hambre! ¡Quiero tacos!
Y no lejos de allí, en playas de Tijuana, está enorme muro metálico, ¿no?, que incluso se adentra en el mar unos metros, ¿no?, separando playas de Tijuana de el otro lado de Estados Unidos. Hasta allí se acercan los migrantes y se acerca. Y allí nos encontramos con Jesús, que vive en playas de Tijuana y que está observando todo lo que está ocurriendo con preocupación, con tristeza también. Y justo nos dijo que estaba leyendo en ese momento un pasaje de la escritora mexicana Elena Garro, que era muy significativo.
Sin darnos cuenta, los días empezaron a separarse los unos de los otros. Después los días se separaron de las noches. Luego el viento se apartó del cañón de la mano y sopló extranjero sobre los árboles. El cielo se alejó del jardín y nos encontramos en un mundo dividido y peligroso.
Pues sí, cada vez el mundo está más dividido, hay más verjas, hay más muros y a veces incluso, por desgracia, cada vez más odio.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Federico Márquez, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, y lo convocamos aquí en Una Vuelta al Mundo para hablar sobre la cumbre del G20 que se hace en días en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, profesor Márquez?
¿Qué tal? Un gusto.
¿Qué regula el G20, este foro que reúne a las 20 economías más importantes del mundo?
El G20 no toma decisiones que tengan una implementación efectiva, no tiene capacidad para monitorear, no tiene capacidad para sancionar al que no cumple, no tiene una secretaría general con una sede, digamos, física permanente en algún país, no tiene un presupuesto, los países no pagan ninguna cuota por pertenecer al G20, de modo tal que no es una organización internacional típica, ¿no?, como se conocen otras organizaciones. Es más un foro para debatir, para llegar a acuerdos, para cooperar, pero son acuerdos que dependen mucho de la voluntad y de los incentivos que tiene cada miembro, ¿no? De modo que yo creo que la ventaja comparativa del G20 es que es flexible, es más informal y permite que economías muy dispares del norte, del sur, del este y del oeste puedan sentarse y mantener la conversación en marcha, ¿no? Me parece que hay que bajar un poco las expectativas acerca de que las cumbres del G20 tomen decisiones significativas, que marquen un antes y un después, sino que más bien constituyen parte de una suerte de conversación global, ¿no?, en donde el clima internacional está muy áspero y el G20 sirve para eso, para que se vean las caras, para que, digamos, construir un poco de confianza y generar algunos consensos básicos.
El G20 nació en momentos de crisis. Primero, fue importante su rol en su nacimiento a finales de los 90 frente a la crisis asiática, y después sí, también volvió a tener un rol importante en el 2008, digamos, para contener el impacto de la crisis económica de ese entonces. Hoy, en un clima bastante incierto frente a la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, el proteccionismo, el Brexit, las tensiones con Rusia, ¿cuál es el mayor desafío que puede tener esta reunión del G20?
Todos esos. Y más aún. A diferencia de las dos crisis que vos señalabas, Yo creo que hoy no estamos frente a una gran crisis global, sino que más bien estamos frente a conflictos localizados, fragmentados. Entonces, dentro del G20 hay como varios partidos para mirar, ¿no? Uh-huh. Obviamente el partido principal es el de el conflicto entre China y Estados Unidos en materia comercial, en donde Estados Unidos hace poco puso aranceles en casi 5.000 productos, elevó los aranceles sobre 5.000 productos, impactando casi en la mitad del comercio que tiene Estados Unidos con China, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado está el conflicto más político, casi de espionaje, entre el Reino Unido y Rusia, por el caso de envenenamiento a un periodista. Por otro lado hay un conflicto entre Arabia Saudita y Turquía, por este periodista saudí asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul.
Sí, y el rol que está teniendo Trump, ¿no? Que la verdad que está un poco amparando al gobierno de Arabia Saudita.
Exactamente, está, digamos, inicialmente trató de defenderlo mucho, después tuvo que aflojar un poco porque, bueno, la evidencia parece abrumadora, ¿no? Y esta gente se va a ver la cara en los próximos días. Después están las tensiones que ya conocemos de Rusia con Estados Unidos por la incursión de Rusia en las redes sociales en Estados Unidos, la injerencia que tuvo en las elecciones, etcétera, ¿no? De modo que hay varios ejes, algunos más políticos, algunos más económicos, ¿no? Y todo esto va a estar en esta mesa, de modo tal que el panorama puede ser un poco tenso, pero yo tengo la sensación de que como estamos frente a conflictos que son bastante bilateral, uh-huh. Mi apuesta es que nadie trate de ensuciar todo el G20 por llevar sus rencillas bilaterales, ¿no? Como que puedan separar las cosas de, bueno, una cosa es nuestros conflictos bilaterales y otra cosa es la agenda que estamos discutiendo en el G20, que no tiene que ver precisamente con estos temas, ¿no?
Claro, está planteando las líneas rojas, digamos, que hay en el G20 próximo. ¿Y cuáles son los puntos donde puede haber consenso, donde se puede avanzar?
Yo creo que algunos consensos ya aparecieron en las reuniones ministeriales que se hicieron en la Argentina y fuera de la Argentina, en donde se fue avanzando en algunas cosas. Yo creo que uno de los temas que más preocupa es el futuro del empleo. El futuro del empleo y el rol que tiene el Estado en generar, digamos, reglas e incentivos para mantener el trabajo, en particular cuando cuando se está discutiendo cuál es el impacto que va a tener las nuevas tecnologías que ya están con nosotros, pero que en los próximos años van a seguir avanzando más, en donde se está discutiendo de qué manera el desarrollo tecnológico puede impactar en la disminución de empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptarse a la disrupción que está trayendo esas nuevas tecnologías? Es un problema que tiene Estados Unidos, que tiene China, que tiene Argentina, que tiene Sudáfrica, que tiene la India. O sea, en el tema de empleo me parece que puede haber acuerdos. Otro tema es la educación que va a ser necesaria para el empleo del futuro, ¿no? No, el G20 no está discutiendo educación en términos, qué sé yo, salariales o institucionales, administrativos, sino más bien qué tipo de habilidades hace falta para encarar ese nuevo mundo del empleo con estas nuevas tecnologías, ¿no? Me parece que ese es otro tema. El otro tema es el desarrollo de infraestructura, la necesidad de invertir en infraestructura, conectividad, puentes, caminos, rutas, etcétera, energía, y ahí me parece que hay bastante consenso en la necesidad de cooperar estas asociaciones público-privadas, ¿no? De generar inversión y cooperación entre países del norte y sur en lo que es desarrollo de infraestructura. Como podés ver, son temas en donde ahí todos tienen intereses en avanzar, ¿no? Obviamente cuando vas a cambio climático, cuando vas a comercio, ahí aparecen temas más sensibles que la Argentina, y un poco en consenso con el resto de los países, prefirió no dar una batalla fuerte, ¿no?
¿Y qué oportunidades cree que se abre para Argentina a partir de ejercer la presidencia de este grupo? ¿Y qué percepción deja nuestro país a partir de de este grupo?
Yo creo que la ganancia, si uno ve esto como una inversión, digamos, ¿cuál es el retorno?
Sí.
Es muy difícil estimarlo, decir, bueno, el retorno es ABC. No es que después de la cumbre del G20 van a llover los dólares que estuvo buscando el gobierno, ni vamos a pasar a integrar un club selecto de potencias, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que con esto la Argentina muestra que tiene capacidad para armar agenda, para sentar a las partes, para tener una conversación, digamos, seria, madura con el resto de las grandes potencias, y particularmente la Argentina lo que logró fue como una red de contención en el contexto crítico que tiene hoy su economía, ¿no? Me parece que el escenario global hubiera sido otro para la Argentina si la Argentina no hubiera estado presidiendo el G20 para encarar la crisis económica que tiene el país. Me parece que en este contexto la Argentina recibió el apoyo de los principales países, no solamente de Estados Unidos, ¿no?, sino de Rusia, de China, de Europa, etcétera. Y me parece que si no hubiera habido un G20, creo que el frente externo hubiera estado bastante más complicado, ¿no? Me parece que además el G20 le da una gimnasia muy interesante a toda la burocracia argentina que tuvo que organizar más de 50 reuniones en un año, ¿no? Y ahí la Argentina se entrelaza y desarrolla vínculos con estas economías, con estos países, y me parece que ahí hay un beneficio neto que tiene que ver con ampliar las redes, con ampliar los vínculos que tiene el país con el mundo a partir de confianza, a partir de mostrar que estamos acá y que somos una oportunidad para muchas cosas también.
Por último, profesor Federico Merkle, en unos días todos van a estar hablando de si el G20 fue exitoso o no. Le pregunto a usted, que nos dijo que teníamos que bajar las expectativas.
Sí.
¿Cómo leer el éxito de un foro como este?
Esa es una buena pregunta. ¿Cuál sería la métrica para decir, bueno, el G20 fue exitoso, ¿no?
Claro.
Yo creo que el G20 va a ser exitoso si Trump y Xi Jinping no escalan en el conflicto comercial, no que lo resuelvan, sino que no escalan y pueden conversar y pueden, digamos, bajar un poco la tensión. El G20 va a ser exitoso si se aprueban todas las declaraciones con amplio consenso. Si se plantea un futuro, digamos, relativamente previsible en materia de comercio, aunque no es el tema central del G20, pero sí es algo que va a salir, que no aumente el proteccionismo y un compromiso con el multilateralismo en términos de comercio. Me parece que con eso estaríamos en un G20 relativamente exitoso, ¿no?
¿Y para Argentina en qué radica el éxito?
Para la Argentina yo creo que radica el hecho de que demostrar que en Buenos Aires las principales economías pudieron mantener el diálogo. Repito con esto, soy muy realista, me parece que el clima internacional está bastante áspero, y el hecho de que se sienten y puedan conversar y que el presidente pueda estar ahí, no digo como mediador para resolver el conflicto, yo escuché estos días que se decía que la Argentina buscaba actuar de mediador en el conflicto entre China y Estados Unidos. Me parece que es un error mirarlo de esa manera, tanto uh-huh. para el gobierno como para el periodismo, ¿no? Argentina no puede mediar en un conflicto que es bilateral y que viene ya de rato y que va a continuar. O sea, no es que en el G20 eso se va a resolver, pero sí puede sentar a todas las economías, a las 19 economías, o sea, incluyendo a la Argentina, y mantener la conversación. Me parece que eso ya es un logro. Pero ese logro va a estar dado por todo el año de trabajo, repito. El G20 uno tiende a mirar la cumbre de líderes, pero el trabajo profundo, más serio que hizo el país, no es en esa cumbre, sino es todo el año y todas las reuniones que se hicieron, muchas de ellas ministeriales, pero con funcionarios de segunda y tercera línea, en donde ahí surgen los acuerdos y los consensos. Si uno mira lo que se llegó en esas reuniones, podría ser relativamente optimista en cuanto a la cumbre final.
Profesor Federico Márquez, director de la carrera de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, le agradecemos este contacto aquí con la Radio Pública de Argentina.
Un placer, hasta luego.
Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
Seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es 011-6580-0870. Y como ya sabés, hacemos este programa con nuestro productor Cristian Brennan y en la operación técnica Ignacio Guglielmi.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
España, camisa blanca, de mi esperanza.
A 43 años de su muerte, el dictador Francisco Franco continúa dividiendo a la sociedad española, porque mientras la derecha apuesta por no remover la historia del país, los defensores de los derechos humanos exigen sacar los restos de Franco del mausoleo que fue levantado para glorificar la victoria franquista en la Guerra Civil de 1936.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
El Valle de los Caídos, donde reposan los restos de Francisco Franco, fue una vez más el escenario que albergó a una España enfrentada por los restos del dictador. Y su recuerdo divide todavía a muchos españoles, mientras los partidarios de Franco añoraban tiempos pasados y rezaban el rosario congregados en la Basílica del Valle de los Caídos, y grupos republicanos se concentraban en las inmediaciones para condenar a Franco y exigir la exhumación urgente de los restos del dictador. Luego de que el presidente Pedro Sánchez, con el apoyo de la mayoría del Parlamento español, aprobara el traslado de los restos del dictador a un lugar donde no pueda recibir homenajes. Algunos de los simpatizantes de Franco portaban banderas españolas en la solapa o pulseras con los colores rojo y amarillo dentro de la basílica, donde no se puede grabar ni filmar. Todos ellos aseguran que sus restos deben permanecer en el Valle de los Caídos y más de uno reconoce sin complejos sus simpatías por el dictador.
Bueno, pues un reconocimiento a una figura que yo creo que ha sido esencial para la España de hoy en día, ¿no? Es decir, un poco en contraposición a lo que estamos viendo actualmente en este país, ¿no? Unas figuras políticas con una formación deplorable y un sistema que, bueno, parece ser que era el ideal, pero se está demostrando que no nos iba a ninguna parte. Bueno, pues simplemente es reconocimiento pues a una persona que evidentemente en su momento lo dio todo por España.
Es un memorial a la reconciliación, no es un memorial a la exaltación de nadie.
Si no es que deba servir o no deba servir, es un monumento y como tal es un monumento como otros tantos que hay en España y es parte de la historia de España y no se puede negar. Esto es como los talibanes dinamitando los budas de Bamiyan, pues es exactamente lo mismo. Estos se hacen lo mismo, son igual de bárbaros.
Por el motivo de que venimos antes de que retiren, como está la polémica de que van a retirar el cuerpo de Franco, y nos parece que es un hecho histórico bastante grande como para que se lo lleven de aquí y nos gustaría verlo en el sitio que le corresponde.
Santa María, madre del Hijo amado del Padre, que fue enviado al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo.
Apenas una hora después de concluida la misa, grupos antifranquistas y defensores de la memoria histórica se manifestaban con banderas republicanas y gritos a favor de la demolición del monumento y de la salida del dictador del Valle de los Caídos.
¡Del franquismo!
¡No prescriben!
¡Fosas cerradas!
¡Heridas abiertas!
¡Fosas cerradas!
¡Heridas abiertas!
¡Fosas cerradas!
¡Heridas abiertas!
¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar!
Somos republicanos y venimos a pedir ya que se saque de una vez el cadáver, los huesos de Franco de aquí del cuelgamuros. Porque esto es el Valle de los Caídos, según decían ellos, en realidad es un monumento al fascismo.
Arturo Peinado es el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que convocó la manifestación antifranquista y explicó a RFI el objetivo de la concentración.
Exigir que esto deje de ser de alguna vez un monumento franquista y fascista, se convierta en un memorial democrático al nivel de la ESMA de Buenos Aires o del Museo del Holocausto de Jerusalén, dedicado a recordar y homenajear a las víctimas de la dictadura y a las víctimas del franquismo. Eso en primer lugar.
El escenario que surge cada 20 de noviembre con motivo del aniversario de la muerte de Franco muestra que la reconciliación sigue echándose en falta en un sector de la sociedad, aunque también son muchos los españoles que visitan el monumento como simples turistas. En la basílica reposan los cadáveres de unos 34.000 combatientes de ambos bandos, en muchos casos amontonados tras los muros y que siguen sin identificar, lo que convierte al Valle de los Caídos en la mayor fosa común de España que todavía hoy se resiste a saldar cuentas con una de sus etapas más controvertidas.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
Te lo adelantaba en el inicio del programa. En medio de movilizaciones, se inició en Hong Kong el juicio contra los líderes de la denominada Revolución de los Paraguas. Esta protesta, que ocurrió en 2014, exigía avances democráticos ante las profundas desigualdades sociales. Y la Revolución de los Paraguas representó el mayor desafío político a Pekín lanzado por Hong Kong desde que ese territorio fue cedido a China por el Reino Unido en 1997.
Radio Nacional de España.
Sucedió en 2014 y ha comenzado a ser juzgado en los tribunales de Hong Kong. Hablamos del proceso contra los 9 líderes de la llamada Revolución de los Paraguas, un movimiento prodemocrático en el territorio más libre de China, antigua colonia británica y hoy región administrativa especial. Sus cabecillas se enfrentan a largos años de cárcel y sus seguidores a un paulatino recorte de los derechos básicos hasta la completa integración en la República Popular. Vamos a saludar a Manel Oye, es profesor titular en Historia y Cultura de la China Moderna y Contemporánea en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Manel, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Manel, lo que empezó como una protesta estudiantil se convirtió realmente en un movimiento de protesta social generalizado cuando la policía trató de dispersar a los estudiantes usando gases lacrimógenos y ellos se protegían precisamente con esos paraguas. ¿Esta represión avivó las protestas?
Es un movimiento que surge en el ámbito universitario, básicamente, que se va gestando en el año anterior y que está protestado por algunos profesores, por muy jóvenes estudiantes, y que un poco reacciona ante unos cambios en los compromisos que previamente había contraído Pekín en relación a la progresiva democratización de Hong Kong y ante las elecciones que se debían celebrar en 2017, que se celebraron ante las directrices impuestas, pero también fue surgiendo ante la introducción en el currículum de secundaria universitario de un tipo de contenidos muy ideológicos y patrióticos que iban, de alguna manera, rompiendo la sensación de singularidad de Hong Kong.
El movimiento de la Revolución de los Paraguas ha sido el mayor desafío político desde los sucesos de Tiananmen en 1989. ¿Ha habido otros?
Probablemente sí que ha sido el mayor. Hubo en Hong Kong algunos intentos previos, ya en 2004, en 2006, Pekín se dio cuenta o descubrió por primera vez que los hongkonitas, que presumían que eran, digamos, simplemente habitantes dedicados a ganar dinero y hedonistas, etcétera, también reaccionaban ante el recorte de sus derechos, ¿no? Pero no tenía la proporción que tuvo este movimiento que ocupó el centro de Hong Kong durante semanas, en el Occupy Central, es decir, también como reflejo de lo que había sucedido al Occupy de Wall Street, etcétera, este tipo de movimiento que ocupaba lugares centrales en la ciudad y que paralizó en el centro de Hong Kong durante semanas.
Pues Manel Oye, profesor titular en Historia y Cultura de la China Moderna y Contemporánea en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, un placer.
Muchas gracias.
Una vuelta al mundo en una semana.
De esta manera terminamos con Una Vuelta al Mundo. Los esperamos la semana que viene.